Decenas de cadáveres se amontonan en el exterior de una funeraria. Apilados en la calle, los familiares lloran desconsolados. Algunos abren las bolsas en las que están envueltos los muertos para reconocer si el fallecido es uno de los suyos que están buscando. Un vídeo que se ha hecho viral este fin de semana y que ha sido autentificado por agencias como France Press y organizaciones de derechos humanos. No hay truco, ¿eh? Esta imagen, este vídeo, si has podido verlo, este vídeo es real. Los muertos son víctimas de la terrible represión que la teocracia iraní está ejecutando estos días en las calles del país. Ahora mismo es difícil saber lo que está pasando en Irán por el apagón informativo que imponen las autoridades con el cierre de Internet y la prohibición de entrada a la prensa internacional. Pero organizaciones de derechos humanos con prestigio internacional como Human Rights aseguran haber verificado la muerte de al menos 490 manifestantes y 48 agentes de seguridad. Se ha detenido a más de 10.000 personas. Un baño de sangre para calmar a una población asfixiada económicamente, con una economía que está en caída libre, después de años y años de mala gestión y después de años y años de corrupción. Una población que parece ha perdido definitivamente el miedo. Y en este país de 88 millones de habitantes, las mujeres están siendo la vanguardia de las protestas. En redes sociales se han hecho virales las imágenes de chicas jóvenes que no ocultan su rostro, que se encienden un cigarrillo y que queman la foto del número uno del régimen, de Ali Khamenei. Desafían al régimen y a la terrible policía de la moral que las persigue por no llevar el velo puesto, por pasear sin la compañía de un hombre o por vestir de forma, según ellos, indecorosa. Es la visión de estos fanáticos que gobiernan a sangre y fuego el país desde la revolución de 1979 que derrocó al Shah de Persia y que situó al Ayatolá Khomeini en el poder. Estos días ha aparecido la figura del hijo del Shah, animando precisamente a las protestas. En COPE, un iraní que vive en España y que prefiere mantener su anonimato por miedo a la represión, nos ha explicado que la diferencia de esta protesta, que se inició hace 3 semanas, con las que ya se han producido en el país en los últimos años, es que por primera vez la oposición parece estar unida. Cree que esta vez sí se está más cerca del final.
Estamos más cerca que nunca, podría decir. A nuestros ojos, pues lo vemos como una única oportunidad que nunca hemos podido llegar a este punto, porque la gente ya no tiene miedo. Antes sí que se notaba el miedo en el corazón de la gente, sobre todo porque al final es una tiranía, ¿no?
Irán vive estos días en ebullición. La mayoría de analistas e historiadores coinciden en que esta vez sí que podríamos estar ante la caída del régimen. Hasta ahora las protestas eran sofocadas con represión y algunas ligeras reformas, más bien cosméticas, para que el régimen continuara como si tal cosa. Pero la crisis económica, la pérdida del miedo y la amenaza de Estados Unidos están cambiando las cosas. El régimen acusa a Donald Trump de estar alentando las protestas para justificar una intervención en el país. El presidente estadounidense eleva el tono de sus amenazas contra Irán.
Están empezando a cruzar las líneas rojas. Parece que están muriendo personas que no deberían morir. Eso es violencia. Y estamos considerando opciones muy sólidas. Serán determinantes.
El gobierno americano estudiará mañana qué acciones pueden tomar, desde aumentar las sanciones hasta una intervención militar. La verdad que después de lo de Nicolás Maduro, cualquier escenario es posible. El secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene conversaciones con el presidente de Israel, con Netanyahu, otra pieza importante, otra pieza clave en las acciones que se puedan tomar. El gobierno español está en contra de una posible intervención armada porque no conduciría, dicen, al país a mayor libertad. Lo comentaba esta mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
El uso de la fuerza externa sobre Irán o sobre cualquier país no puede conducir más que a más caos. La paz y la democracia, el respeto de los derechos humanos, nunca viene con violencia externa, sino siempre a través del diálogo, de la diplomacia y de la negociación.
Habrá que estar muy atentos a lo que pase en Irán en los próximos días. El ansia de libertad parece que esta vez es imparable. Y están pasando más cosas. El Supremo recuerda a José Luis Ábalos y a Koldo García que deben depositar una fianza de 60.000 euros cada uno. Fianza que deben pagar ante el inminente juicio que se celebrará contra ellos por su implicación en la trama de corrupción de compraventa de mascarillas. Patricia Rossetti.
El Tribunal Supremo envía a Ábalos y a Koldo la comunicación de apertura de juicio oral a la cárcel de Soto del Real, donde se encuentran en prisión preventiva, y le requiere para que en el plazo de 5 días hábiles paguen la fianza impuesta de 60.000 euros para hacer frente a las responsabilidades civiles en el caso de ser condenados. Y les advierte, si no pagan en plazo, se les embargarán los bienes de su propiedad en cantidad suficiente para asegurar dicha suma, señala el escrito al que ha tenido acceso COPE. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 para Koldo por el caso de las mascarillas.
El 28% de los españoles usa frecuentemente ChatGPT, así lo revela un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro, que señala que mientras casi la mitad de los menores de 45 años usa cada día alguna herramienta de inteligencia artificial, hay una parte significativa de la población que jamás la ha utilizado, Carmen Lavallén.
En concreto, 2 de cada 10 españoles nunca ha empleado ni ChatGPT, ni Gemini, ni Copilot, Perplexity, Grok, Claude, ni ninguna otra herramienta de inteligencia artificial. Pese a ello, el número de usuarios de IA no para de crecer en España y, según este estudio de Funca, se ha duplicado entre 2024 y 2025, pasando del 14 al 28%, con un aumento especialmente destacado en las mujeres de mayor edad y entre los menores de 45 años. Casi 1 de cada 2 usuarios considera positivo el posible impacto en nuestras vidas de esta herramienta de aquí a 5 años, y 1 de cada 4 lo ve en cambio negativo. Con respecto a la formación, 8 de cada 10 abogan por dedicar más tiempo en secundaria a utilizar la inteligencia artificial, y en materia de regulación, 4 de cada 10 son partidarios de relajar la regulación europea para tratar de competir mejor en su desarrollo con China y Estados Unidos.
En París, el Museo del Louvre permanece hoy cerrado por una nueva jornada de huelga de sus trabajadores. Los empleados del museo más visitado del mundo, que ya realizaron un paro general el pasado 15 de diciembre, siguen exigiendo mejoras de su situación laboral, y todo cuando todavía siguen sin encontrarse las joyas de la época de Napoleón robadas el pasado mes de octubre y que pusieron de relieve los fallos de seguridad de la Pinacoteca. Asunción Serena.
Los trabajadores del Louvre han votado esta mañana a volver a hacer huelga ante la falta de avances suficientes en las negociaciones que mantienen con el Ministerio de Cultura y la dirección del museo. Este movimiento es uno de los más importantes en la historia de la institución y ha obligado al cierre parcial del Louvre en varias ocasiones. Ha habido un descanso durante las vacaciones de Navidades, pero desde el 5 de enero han retomado las negociaciones. El principal punto de bloqueo es la mejora de los salarios, pero los sindicatos exigen también que se abandone el aumento de tarifas de entrada para los visitantes que no sean europeos y que debe aplicarse a partir de este miércoles, y además los agentes están especialmente movilizados para protestar contra la falta de efectivos, especialmente para vigilar las salas, como ha puesto de relieve el espectacular robo de las 8 joyas de la corona el pasado 19 de octubre.
Y el nuevo fichaje del Barça ya está en la ciudad condal. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Joao Cancelo, el fichaje de invierno para reforzar la defensa de Hansi Flick, está ya en Barcelona y los detalles los tiene Víctor Navarro.
A las 3 de la tarde aterrizaba el portugués. Dice el entrenador y el presidente Laporta que le sirve tanto para los dos laterales como para la posición de Rafinha. Llega como cedido hasta final de esta temporada, su segunda etapa de azulgrana. La primera fue con Xavi Hernández. Esta tarde pasa revisión médica, se espera el comunicado oficial del club para la noche y mañana presentación oficial en las oficinas del Camp Nou.
Un sonido del día, el Cholo Simeone pidiendo disculpas por decirle a Vinicius en plena Supercopa: Florentino te va a echar.
Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y pedirle disculpas también al señor Vinicius por, obviamente, el episodio que vieron. No está bien de parte mía ponerme en ese lugar, y acepto, obviamente, que no estuve bien.
Después de este perdón que acabamos de escuchar, no sé si le parece exagerado.
Disculpa, no, perdón.
El Real Madrid está pendiente de pruebas médicas a Valverde y también del estado de la rodilla de Rüdiger, lo mismo que el Español con Javi Puado. Hoy se cierra jornada de Liga con el Sevilla-Celta a las 9 y en segunda con el Huesca-Córdoba a las 8:30. Lo contamos todo en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes nublado y de ligera llovizna. Ahora mismo en la capital los termómetros marcan 8 grados y esta madrugada las mínimas se quedarán en los 5. Mañana será un día relativamente cálido con máximas de 13 grados y lluvioso previsiblemente por la tarde. En cuanto al tráfico, ha habido un accidente de entrada a Madrid en la A3 en Rivas que está generando 3 kilómetros de retenciones. Circula también lenta la A2 en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos. De entrada la A4 en Pinto y de salida la A5 en Arroyomolinos. Lo peor de la M40 está en Barrio de la Fortuna y en Ciudad de la imagen en sentido A5. En el interior hay un vehículo averiado en la M30 a la altura de Moratalaz que está ralentizando el tráfico. Y una mujer de 80 años ha sido atropellada por un coche en un paso de peatones regulado por semáforos de la Avenida de la Ilustración en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Escuchas La Tarde COPE.
Minutos de la tarde, seguimos aquí en La Tarde de COPE hablando de Venezuela, porque quiero que escuches a Leopoldo López. Ya sabes que fue preso político allí. Pasó por el Helicoide, una de las terribles cárceles del país. Leopoldo López ha sido y es uno de los líderes de la oposición. Y así contaba la extraña visita que recibió en la cárcel de Delcy Rodríguez, hoy presidenta de Venezuela, y también la visita que recibió del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
Me tocan la celda y me dicen, tiene visita. Entonces yo bajo y ahí estaban en el segundo piso, estaba Delcy Rodríguez y el expresidente de España, Zapatero. Y entonces me dicen, bueno, es que tú tienes que llamar a calmar las protestas. Y yo digo, no va a llamar a calmar las protestas. Yo no voy a calmar las protestas. No, es que hay mucha violencia. Y yo digo, la violencia es de ustedes. Aquí quienes están reprimiendo son ustedes. Aquí quien está disparándole a la gente son ustedes. Quienes han matado a una, dos, tres personas todos los días son ustedes. De ahí, varias veces. Fue Zapatero varias veces a visitarme.
Luego hablaremos de la figura de Rodríguez Zapatero. El gobierno de Delcy Rodríguez dice haber liberado esta madrugada a 116 presos. La ONG, Foro Penal, asegura que solamente ha podido confirmar la puesta en libertad de 24 personas. De ser cierto lo anunciado hace un par de horas por el gobierno venezolano, serían 133 las personas excarceladas en Venezuela desde que Estados Unidos se llevara a Nicolás Maduro hace ya 10 días, la madrugada del 2 de enero, para ser juzgado en Nueva York por tráfico de drogas y organización criminal. Entre los liberados de esta noche hay un español. Se trata del sexto ciudadano español excarcelado. Es Alejandro González, un militar que tiene doble nacionalidad hispano-venezolana y que fue acusado en su día de revelación de secretos. Alejandro es el ex marido de Rocío San Miguel, la única mujer entre los cinco españoles liberados el pasado viernes. Rocío ha estado 2 años en el Helicoide. Según la ONG Foro Penal, quedarían todavía más de 800 presos políticos en las cárceles del régimen chavista. Hay 5 españoles que siguen allí, que siguen encarcelados. Me acompañan este lunes aquí en La Tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también Antonio Jiménez. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Lorenzo.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, el ritmo de esas excarcelaciones seguramente no va tan rápido como quisiéramos, pero es un paso imprescindible para que Venezuela avance hacia la ansiada democracia. ¿Creéis que el gobierno de Delcy Rodríguez accederá a la puesta en libertad de todos los presos políticos o mantendrá algunos como rehenes?
Bueno, yo creo que todo esto es motivo de una alegría, pero no de una celebración. Toda vez que todavía quedan más de 800 presos políticos en las cárceles venezolanas. El hecho de que se hayan liberado a unos 133, según nos decías, ¿no? Uh-huh. Pilar, bueno, pues todavía, fíjate, quedan más de 700, o sí, sobre 700 todavía están ahí. Y además están injustamente encarcelados por motivos políticos. Es producto de una dictadura que ha perseguido a la gente por sus ideas, no porque hayan cometido delito alguno. A mí el otro día no me gustó nada, absolutamente nada, que el rey Felipe, utilizara el mismo término que Sánchez y que el gobierno a la hora de referirse a estos presos. Cuando celebró, o mejor dicho, se alegró de que hubieran sido puestos en libertad. Él habló de retenidos. Tú vas al diccionario y la persona retenida es aquella que no puede moverse, no la dejan salir de un sitio, etcétera, etcétera. Pero para llegar a ese sitio donde no la dejan salir o no se puede mover es porque previamente la han capturado, la han detenido y se la han llevado a una prisión en este caso, o a una cárcel, me da igual. No se puede hablar de retenidos cuando son presos políticos, presos o personas que están privadas de libertad por sus ideas políticas. Así que yo confío y espero que Trump, la presión de Trump, en este caso no creo que los demás gobiernos obren en consecuencia, y menos el español, sea efectiva y efectivamente todo esto se traduzca en la puesta en libertad absoluta de todos y cada uno de esos 800 y pico personas que están injustamente encarceladas por sus ideas.
A mí hay dos detalles que me llamaron poderosamente la atención en la liberación. El primero, que quien tiene la llave de la celda dé las gracias a otros por
claro.
liberar a unos presos. Sí. El que tiene la llave no claro. tiene más que girarle a la cerradura, no necesita a nadie para y nada tiene que agradecer, ¿no? No necesitas ningún socorro para soltar a una persona a la que tienes encarcelada y que está bajo tu poder. Y el segundo aspecto es que esas personas liberadas, algunas de ellas son españoles, como sabemos, algunas de ellas han vuelto a España y han vuelto aparentemente bajo un pacto de silencio que viene a ser, pues en la práctica, una restricción de su derecho fundamental que tienen como ciudadanos españoles a expresarse y a contar lo que tuvieran por oportuno. Y a mí esas dos circunstancias, pues lo que me hace pensar es que, primero, por lo que se daba las gracias, no es por la liberación que estaba en manos del gobierno venezolano, sino por propiciar que quienes salgan estén callados. Y en segundo lugar, que lo que se está procurando es que la liberación sea lo menos lesiva para el régimen mientras se resuelve esta transición, ¿no? Entonces, a tu pregunta inicial, si los van a liberar a todos, pues supongo que los irán liberando a todos en la medida en que vayan garantizando pues lo que están garantizando hasta ahora, ¿no? Que esa liberación no es excesivamente dañosa para el régimen.
Es que yo me temo, fíjate, en línea con lo que dices, Lorenzo, que y lo que comentaba yo anteriormente sobre el calificar de retenidos a aquellos que son en definitiva, personas encarceladas, privadas de libertad en una prisión tan terrible como la que describen aquellos que la han conocido o han tenido noticias sobre el particular, y me refiero al helicoide, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Es una forma de blanquear, ¿no? Algo que realmente es abyecto y ominoso y en todos los sentidos muy censurable, que es haber, insisto, detenido, torturado en algunos casos, encarcelado y, por supuesto, privado de libertad durante tanto tiempo a unas personas porque políticamente reprobaban o criticaban el régimen actual de Maduro. Y creo que van en esa línea todo esto, ¿no? Primero el agradecimiento, efectivamente, a aquellos que han gestionado lo que tú puedes hacer perfectamente porque tú tienes las llaves de esas prisiones. No necesitas que venga Zapatero a decirte pon en libertad a estos tíos, con perdón, a estas personas. No. Ponlas tú en libertad si es que realmente crees en que estás haciendo una transición correcta de una dictadura, que es lo que es, a una democracia que todavía queda mucho por recorrer en ese sentido.
Pues todos los presos políticos que han sido encarcelados en Venezuela lo han sido por pensar de manera diferente al régimen chavista. Muchos han sido liberados sin ni siquiera haber tenido un juicio, lo que demuestra directamente que fueron encarcelados de manera injusta, precisamente lo que demuestra que son presos políticos. Como le pasó a nuestro invitado de esta tarde, Loren Salé. Muy buenas tardes, Loren.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Loren, vives ahora en España, tienes 37 años, lideraste un movimiento estudiantil en tu país y el régimen, como con otros tantos, se cebó contigo. Pasaste 4 años en la cárcel, primero en La Tumba y luego en Helicoide, dos de las prisiones más terribles del régimen chavista. Cuéntanos, ¿qué es La Tumba exactamente? Porque conocemos más el Helicoide, enseguida hablaremos también de ella. ¿Cómo es La Tumba?
Bueno, La Tumba es un centro de tortura que queda en la sede de la Comandancia General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Plaza Venezuela. Es como si aquí en Madrid, en Gran Vía, hubiera un edificio alto, bastante moderno, donde funcionaría el CNI, ¿no? Y en ese lugar, en el sótano, varios pisos bajo tierra, debajo del metro de Madrid, existiera un laboratorio con siete celdas, cada una con una cámara de seguridad, menos una. Y era una bóveda, antiguamente iba a ser una bóveda de un banco y lo convirtieron en un centro de tortura. Y bueno, es uno de los lugares donde el SEBIN efectivamente denuncia todo. Afortunadamente está bastante bien documentado, registrado, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, Amnistía y la Misión Independiente de Determinación de Hecho que conformó Michelle Bachelet. Y este dato es importante. Michelle Bachelet, para que no digan que es una facha, porque Michelle Bachelet no la pueden acusar de facha, siendo alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, se crea con un mandato, la misión de independiente determinación de hecho. Es decir, este grupo de trabajo de la ONU dedicado a recabar toda la información con todas las evidencias suficientes sobre la sistematización de tortura en Venezuela. Y todo esto está bien documentado. Esto fue lo que dio paso a el caso y la acusación en la Corte Penal Internacional. Ese grupo, esa misión de determinación, de hecho se acaba de pronunciar hace unos minutos, diciendo que, bueno, sigue preocupada porque no fueron 100, sino hasta ahora apenas llegan a 50 los liberados realmente.
O sea, menos de los que
son mucho menos chavista. De lo que está diciendo el régimen chavista, ¿no? Y cada liberación lo que demuestra es la veracidad de nuestras denuncias, porque hasta hace unos días el mismo señor Zapatero negaba la existencia de presos políticos.
Loren, ¿cuánto tiempo pasaste en la tumba?
En la tumba estuve 2 años. A mí primero me secuestran en Bogotá, uh-huh. El 4 de septiembre del 2018. A propósito del derecho internacional, me secuestran en Bogotá, me trasladan a Venezuela y me encierran 2 años primero en la tumba. Y
en la tumba bajo tierra, no uh-huh. veías la luz del sol, estabais 5 pisos, como decías, sí. Bajo tierra, con luz artificial 24 horas. No podías saber si era de día o de noche. Esto en sí mismo ya es una tortura.
Claro, y no solo saber si es de día o de noche, es que no sabes si dormiste 1 hora o 2 minutos. Es la cosificación del individuo. Y en esto se ha especializado muy bien el régimen con apoyo del Partido Comunista Cubano y del Servicio de Inteligencia Ruso. Y la tortura blanca, la tortura o lo que le llaman aislamiento celular, pues puede llegar a ser también muy efectiva, porque esta luz te molesta ahorita, pero en 10 horas y en 3 días y en 20 días, una luz blanca intensa directa a tu rostro, sostenido por meses. O la temperatura muy baja. Si aquí nos bajan la temperatura al máximo, vas a terminar acurrucada en la esquina con un dolor terrible en los huesos.
¿Os cambiaban la temperatura de la celda?
Claro, porque si la temperatura te la bajan, terminas acojonado en una esquina con un dolor en los huesos. Y si te suben las temperaturas, empiezas a asfixiarte. Y si a eso le sumas ruidos que te aturden, y si eso... La descomunicación, el aislamiento por completo, yo lo he dicho en muchas ocasiones, si uno deja de verse en el espejo, olvida su rostro. Y eso es lo que ellos buscan, cosificar al individuo, reventarlo por dentro.
¿En esos 2 años tuviste algún tipo de comunicación con tu familia, con tus amigos? Nada.
Sí, después de presión de 2 huelgas de hambre, hubo presión y varios intentos de suicidio hasta que me dejaron ver.
¿Varios intentos de suicidio?
Sí, sí. Claro, yo no quería hablar estos detalles porque, mira, qué triste que yo tenga que revivir una y otra vez los detalles de esto para que realmente nos crean lo que pasa en Venezuela. O sea, ayer murió un preso político en los calabozos y el 8 de diciembre había muerto el alcalde de Margarita. Seguro que le suena a más de uno la palabra Margarita. Bueno, el alcalde de eso era opositor y lo metieron preso y murió este diciembre. Entonces, más allá de entrar a los detalles, porque...
Sí, no queremos conocer además los detalles. Sí. Queremos escuchar tu testimonio, porque sabes de primera mano lo que supone estar encarcelado. Estuviste 4 años en esas 2 terribles cárceles, pero por supuesto los detalles nos los podemos ahorrar, porque además lo último que queremos es que tú sufras.
Mira,
y tú lo sigas pasando mal, rememorando cómo fue aquello.
Porque además... O sea, esto es un ejercicio que uno tiene que estar haciendo. O sea, las víctimas tenemos que hacer gira por los medios de comunicación para mostrar, o sea, nuestras cicatrices en el cuerpo para que nos crean. Porque aquí en España hay gente que defiende la dictadura. Y qué triste que uno tenga que, después de todo, seguir frente a eso. Vean las personas cómo salen. ¿Por qué creen que no quieren que hable? ¿Por qué creen que es esa presión para que Rocío San Miguel no hable? ¿O para que esos detenidos no hablen? Porque no quieren que cuenten lo que realmente pasó. O sea, estamos hablando de tortura, se dice fácil. Se dice fácil, pero a Rocío San Miguel o a los españoles que han liberado, cuando aterrizaron le regresaron sus años, le dieron una carpeta, mira, aquí están sus 2 años en un centro de tortura. Pues no. Y...
Te interrumpo, Loren, porque decíamos, pasaste 2 años en la tumba, no queremos los detalles tampoco en lo que sufriste en el helicoide, que sabemos que todavía fue peor, pero ¿cómo aguantaste psicológicamente estar 4 años en esas circunstancias? ¿En qué te refugiabas?
Bueno, yo creo en Dios. Y también ellos buscan quebrarte por dentro y quebrar tu voluntad y que olvide quién eres y por qué estás ahí. Y una de las cosas que uno tiene que hacer es recordar quién eres y por qué estás ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Y es recordar ese día cuando muy jóvenes decidimos no quedarnos de brazos cruzados frente a una dictadura militar y levantar nuestra voz, como lo hicimos en el 2007 cuando nació el movimiento estudiantil venezolano. Y recordar una y otra vez todas esas escenas de la vida real que nos fueron marcando, y recordar nuestros hermanos que han asesinado, que la Guardia y el Ejército asesinaron en las calles, asesinaron en las puertas de nuestras universidades, y eso te aferra a una causa, y eso le da sentido a la lucha. Y por eso es tan importante que no nos olvidemos los presos políticos, porque el peor castigo para un preso político es que la gente los olvide, es que la gente deje de luchar. Y si tú estás ahí adentro, pero ese sacrificio vale para que el mundo vea lo que pasa ahí. Mira, ¿sabes lo que nos ha costado a nosotros para poder llegar acá? Muchísimo. Porque teníamos que pelear contra una comunidad internacional con un petróleo a 100, 120 dólares, donde no nos querían escuchar. Nos ha tocado... ¿sabes cuántas personas murieron o duraron años encerrados porque documentaron, porque registraron, porque levantaron evidencias para poder llegar a la Corte Penal Internacional? Entonces, cuando hoy pegan gritos diciendo del derecho internacional, nosotros tenemos 26 años invocando el derecho internacional. Y nos ha costado la vida de muchos. ¿Sabes por qué Rocío San Miguel duró 2 años ahí? Porque documentaba los atropellos en Venezuela, porque documentaba las operaciones de narcotráfico y de terrorismo que hacían en Venezuela. Y eso, para que pudiera llegar aquí, para que ustedes conocieran esa información aquí en el mundo, ella tuvo que pagar 2 años, yo tuve que pagar 4 años, y muchos todavía siguen presos por ello. Entonces, claro, es fuerte. O sea, la verdad que... a mí me impresiona la capacidad que tienen muchos de defender algo indefendible, porque esto no va de ideología. Aquí ninguno menciona que el Partido Comunista está perseguido, que el candidato presidencial del Partido Comunista, Enrique Márquez, lo acaban de liberar después de 2 años. ¿Sabe? Y aquí todavía hay gente que defiende eso. Y esa persona la mete en presa, Enrique Márquez, porque le dijo frente a la televisión a Maduro que se habían robado las elecciones y que eso no podía ser así. Y cuando salió de ese salón, lo secuestraron y lo metieron en el helicoide.
Como tantísimos opositores que, por mostrar su rechazo, sus críticas al régimen de Nicolás Maduro, han acabado en la cárcel. Loren, en tu caso, ¿cómo saliste? Creo que tu madre tuvo mucho que ver.
Sí, bueno, fueron más de 4 años. Mi madre luchó muchísimo, su hijo único, y para ella, claro, yo ahora que soy papá lo entiendo, ¿no? ¿Qué harías tú si a tu hijo te lo encierran y tú sabes lo que le están haciendo? Y recorrió el mundo entero. Le rogó al Vaticano, le rogó aquí a todos los políticos habido y por haber, ¿sabes? Se le arrodilló, como muchas madres, a la comunidad internacional para que la escucharan. Y justamente el 12 de octubre me sacan de la celda, cuando menos lo esperaba, porque claro, ya al final tú asumes, ¿no? Y bueno, esta es mi voluntad y estaré aquí hasta que la dictadura caiga. Y sorpresivamente me sacan, me montan en unas patrullas y me bajan al aeropuerto. Y ahí estaba una delegación de la Unión Europea encabezada por el secretario de Estado, Juan Pablo de la Iglesia, y estaba el ex embajador Jesús Silva, que murió hace poco, y estaba otro embajador, y ahí me montan en un avión. Yo tardé días en creérmelo. Yo estoy seguro que Rocío San Miguel hoy todavía no cree que está en libertad. Uh-huh. Le va a costar porque es muy difícil, y además te encierran, y el humano es un animal doméstico, ¿sabes? Y 2x2 se convierte en tu mundo. Y claro, me costó asumir que realmente estaba en libertad y una parte de uno siempre se queda ahí encerrada. Y uno no va a terminar de ser libre hasta que todos sean liberados. Porque, ¿cómo pasas? ¿Cómo tú estás realmente tranquilo un 31 de diciembre sabiendo que ahí quedan gente? Uh-huh. Eso es lo que... ¿Cómo te sientes culpable, además? ¿Sabes? Cuando estás un 24 de diciembre celebrando, tú te sientes culpable porque tú sabes que hay gente inocente que todavía está ahí. Y cuando comes, pues también piensas en eso y estás constantemente en ese sentimiento de culpa por estar libre tú mientras otros están ahí encerrados.
Lorena, ahora que hablábamos de la liberación de presos, sean más o sean menos, que hasta ahora ha hecho el régimen tras la captura de Maduro, ¿crees que están cambiando las cosas realmente o estamos ante una operación de maquillaje?
Bueno, depende, porque para el régimen ellos intentarán que sea una operación de maquillaje. Maduro, la verdad es que Maduro en este momento está en la cárcel, ojo, con todos los beneficios y garantías que ningún venezolano en su vida podría tener, pudiéndose pagar los abogados más caros del mundo, pero está ahí encerrado. Y el chavismo lo que deja ver también es su naturaleza. Mira, el chavismo le entregó la soberanía y nuestras riquezas a la oligarquía cubana, luego a los rusos, a los iraníes, y ellos mismos son los que le están entregando la soberanía a Estados Unidos, porque a Maduro lo entregan los Rodríguez, lo entregan los Rodríguez. Y nosotros, hasta que no se liberen todos los presos políticos y se cierren los centros de tortura, no vamos realmente a sentir un verdadero cambio, y hoy ese tiene que ser nuestro objetivo, la liberación absoluta de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura y el retorno de todos los perseguidos y exiliados.
Loren, ¿tú crees? A mí me encanta lo que dices, entre otras cosas lo comparto al 100%, no lo he vivido, pero lo siento y me pongo en tu lugar y en la parte, desde el punto de vista afectivo, que ha sufrido cualquiera de los 800 y pico actuales presos que todavía continúan encarcelados por motivos políticos en Venezuela. Pero me refiero al papel ahora mismo de la oposición. ¿Cómo ves el hecho de que haya sido marginada María Corina Machado, en un principio, por parte de Trump, colocando a los Rodríguez, que tú dices, tú sospechas de que tienen mucho que ver con la captura de Maduro, son cómplices de esa captura, y si esto va a permitir o posibilitar que el régimen, en fin, continúe durante mucho tiempo, a pesar de que Trump puede estar ahí tutelándolo?
Bueno, yo no estoy en la cabeza de Trump, y Trump ya de por sí es un personaje bien complejo y difícil, y el problema no son sus acciones, sino lo que dice. Ahora bien, primero, yo creo que es importante aclarar que la oposición, cuando hablamos de oposición, hablamos de un cuerpo multicolor con una gama muy diversa de pensamientos. Hay una unidad de objetivos, que es la democracia y la libertad de Venezuela, pero hay muchos pensamientos y formas de gestionar la realidad política. En ese sentido, está un liderazgo como el de María Corina Machado, que ciertamente está bastante legitimado primero en unas primarias y luego ratificado con la candidatura de Edmundo González. Entonces, primero, María Corina es una líder política de oposición, pero no es la oposición. Uh-huh. Segundo, otra cosa es que la transición se dé con los Rodríguez o con alguien dentro del chavismo, pues no es una sorpresa. Es decir, el 10 de enero, Edmundo, honestamente, yo no lo veía llegando, aterrizando en un avión, y los militares, Padrino López, recibiéndolo en el aeropuerto y venga, aquí está, a la orden. Y ahorita tampoco. Entonces, hay una estructura criminal en Venezuela, hay mucho armamento en la calle repartido por el chavismo, porque el chavismo se armó no para defender el territorio, sino para oprimir a la población civil. Entonces, yo creo que quizás Estados Unidos ha aprendido de errores en el pasado y entiende cómo generar unas transiciones y cómo dedicarse a cosas muy puntuales. Entonces, que los Rodríguez estén ahí y que esta liberación y esta transición se lleve en paz, yo creo que es el mejor escenario. Uh-huh. O sea, Maduro no está muerto, Maduro está en una corte con todo su derecho garantizado. En Venezuela no hay una guerra civil y no, tampoco la va a haber porque no hay dos pueblos armados. Hay una estructura criminal y una población civil. Pero hasta ahora se está dando un proceso en paz. Yo creo que es lo ideal y yo creo que todos deberíamos estarlo celebrando. No sé a quién en la cabeza se le ocurre que lo que tiene que haber en Venezuela es un derramamiento de sangre después de tantos años de dolor y sufrimiento. Entonces, creo que es muy realista lo que está haciendo Marcos Rubio, creo que es muy realista lo que está haciendo Trump. Ahora, falta mucho. Esta semana se reunirán ellos. Hoy María Corina está con el Papa.
Que se reúne en Washington.
Entonces, bueno, vamos a ver. Pero yo creo que el Maduro esté preso. Es una buena noticia y además creo que la estabilidad económica es necesaria porque aquí no se está hablando de algo, que el régimen chavista usa el hambre, esto no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, usa el hambre como una herramienta de control político y que se dé una apertura económica en Venezuela es también debilitar al régimen chavista.
Pues Loren Sale, te agradecemos mucho tu testimonio, que hayas estado hoy con nosotros aquí en la tarde COPE y ojalá, esperemos de verdad que esto sea realmente una transición hacia la democracia en Venezuela. Loren, muchísimas gracias.
A ustedes siempre por apoyar a la causa venezolana.
Gracias, Loren.
Hasta luego.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero la pregunta que nos hacemos todos, empezando por los venezolanos, es ¿qué va a pasar ahora? Porque arrancar a un dictador de la cama y sentarlo ante un juez no es fácil, pero tampoco es lo mismo que desmontar un régimen de casi 3 décadas y levantar una democracia en su lugar. No se trata de derrocar a Maduro, se trata de liberar a un pueblo atormentado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
¡Mira, qué bien traído! Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Vision Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop.
Si de algo podemos presumir en España es de ser líderes en donación y trasplantes de órganos a nivel mundial. Lo llevamos siendo además 33 años consecutivos. En 2024 batimos nuestro propio récord con 2.562 donantes, lo que supuso el 24% del total de donaciones de toda la Unión Europea y el 5% a nivel mundial. Con 53,9 donantes por millón de población, estamos por encima de Estados Unidos. Es un motivo de orgullo, desde luego, y una especie además de joya de la corona de nuestra sanidad pública. Sin embargo, hay retos a los que enfrentarnos y algunos tienen que ver con el negacionismo. En los últimos 10 años, en la última década, España ha pasado de tener solamente un 15% de familias que se negaban a donar órganos de un pariente fallecido a un 20%. Ese aumento tiene unos motivos y tienen que ver con la desconfianza en la ciencia y en las actuaciones sanitarias, como ocurrió con el tema de las vacunas. Y es una pena porque España es un referente para otros países que tratan de copiar nuestro modelo. El pasado mes de junio, Irlanda, por ejemplo, aprobó una ley para que todos los irlandeses fuesen donantes, salvo que indicasen lo contrario, algo que no todo el mundo conoce, pero que ya está vigente en España desde el año 1979. Aquí somos, en teoría, donantes universales, pero sí es verdad que por defecto a las familias siempre se pregunta. Continúo en esta tarde de COPE con Lorenzo Silva y con Antonio Jiménez. Lorenzo, ¿tú sabías que en España, bueno, somos pioneros en donación de órganos, desde luego, pero ¿sabías que todos somos donantes por defecto?
Sí, lo sabía. Y además, bueno, pues en los últimos años me he visto, desgraciadamente, en alguna situación de este tipo. Y bueno, pues sí, era perfectamente consciente. Y además me parece lo correcto, ¿no? Me parece que es necesaria una voluntad expresa por parte de, bueno, pues en principio está la familia para representar al difunto, pero bueno, pues que esa voluntad provenga de la persona, ¿no? De la persona de la donación de cuyos órganos se trata, ¿no? Y además me parece que si eso ha sido siempre una buena medida, es especialmente buena en estos momentos en los que yo creo que en los últimos años, y no me sorprende del todo, que esté habiendo resistencias que antes no había, bueno, desde que la gente tiene acceso a determinadas pseudofuentes de información, también se están produciendo determinadas actitudes que creo que no son sensatas ni
razonables. ¿Pero creéis que, por ejemplo, el tema de la pandemia, el tema de las vacunas, que allí hubo tanto negacionismo, influye también en este tema? ¿En el que haya familias que se resistan a la donación de órganos?
Yo me temo que cosas que aceptábamos ahora no se aceptan porque hay gente que brujulea en sitios donde hay profesionales, no solo de la desinformación, sino también de revolver las situaciones y lamentablemente pues hay gente que es vulnerable a este tipo de argumentación.
Sí, bueno, hay una relación causa-efecto entre el hecho de que probablemente, no en España, fíjate, se ha notado menos en España, sí en otros países, que España sigue siendo el país que más donantes tiene y donde más generosidad desde el punto de vista de la donación de órganos se observa en todo el mundo. Creo que detrás de Estados Unidos, según el ranking, ¿no? Pero es verdad que yo creo que la desinformación y este tipo de informaciones que circulan por las redes sociales, a veces sensacionalistas, muy alarmistas, en relación con este hecho, ¿no? También tiene mucho que ver con el retraimiento que puede haber en familias a la hora de dictaminar o decretar que su familiar pueda ser, en fin, salvar vidas con sus órganos. ¿Por qué? Pues porque consideran a veces, y se han leído, se ha visto, se han publicado vídeos, en el sentido de que probablemente ellos consideran que a lo mejor los médicos no hacen todo lo posible por salvar la vida de una persona, en este caso familiar de ellos, que pudiera o está afectada de una muerte cerebral, ¿no? O que pudiera ser víctima de muerte cerebral. Consideran que no va a hacer todo lo posible porque están pensando que sus órganos pueden salvar hasta 8 vidas. Y esta ya no importa, ¿no? Y pueden pensar eso, ¿no? Y otro tipo de, en fin, de
bueno, claro, situaciones, es que teorías que, de la conspiración,
claro,
hay tantísimas.
Exactamente. Otro tipo de situaciones que efectivamente pueden provocar ese rechazo, ¿no? Pero sí, en fin, a la hora de dar el visto bueno de esa persona enferma, que está, bueno, pues que acaba de morir, o que está inevitablemente abocada a la muerte, no sea cedida para que sus órganos puedan salvar vidas.
Pues vamos a ver qué piensan desde la Organización Nacional de Trasplantes. Su directora general es Beatriz Domínguez Gil. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es preocupante el hecho de que haya un porcentaje cada vez mayor de familias que se niegan a donar los órganos de un pariente fallecido? Decíamos que en los últimos 10 años hemos pasado de un 15 a un 20%.
Bueno, esto es un dato que nosotros vigilamos de cerca porque evidentemente como organización y como sistema de trasplantes nuestro objetivo es que todos los indicadores evolucionen positivamente, no en sentido negativo, y por lo tanto es algo a lo que estamos prestando atención y tratando de adoptar medidas para mejorar este indicador. Es motivo de preocupación relativa porque España sigue ostentando una situación de absoluto privilegio a nivel mundial por su tasa de donación de órganos, y con ese 20% de negativas somos de los países del mundo con un mayor porcentaje de familias que dicen sí a la donación. Por lo tanto, es un tema de preocupación relativo, tenemos que prestarle atención, tenemos que seguir informando a los ciudadanos, tenemos que seguir formando a nuestros profesionales para que se aproximen de una manera adecuada a familias en duelo para plantear la opción de la donación, pero insisto, es un motivo de preocupación relativa.
¿Pero por qué crees, Beatriz, que se produce esto? ¿Por qué ha subido ese porcentaje?
Es difícil saberlo, probablemente existen muchos factores, yo creo que no podemos, pero esto es una posición personal, creo que no podemos negar que hay cierta sensación de desafección frente a muchos aspectos del sistema sanitario, de los servicios públicos, que pueden generar esa especie de negacionismo, sin duda alguna puede ser eso. Por otro lado, es cierto que se han producido cambios poblacionales muy importantes en nuestro país en los últimos años y probablemente nuestros profesionales tienen que adaptarse a culturas, religiones, vale, y minorías que tienen formas diferentes de entender el fallecimiento y el final de la vida, y por lo tanto a lo mejor necesitamos reforzar la formación profesionales en esa aproximación a las familias.
Y la pedagogía, como decimos, que siempre es importante, por supuesto, más si cabe, en un momento tan, tan delicado, tan, tan difícil para las familias. Beatriz, como hemos contado hace un momento, por la ley de trasplantes vigente desde 1979, todos somos donantes en nuestro país, salvo que se haya expresado lo contrario, que es algo que muy poquita gente conoce. ¿Cómo se actúa cuando una persona fallece? ¿Cuál es el protocolo que se sigue?
Nunca hemos aplicado la ley de consentimiento presunto de forma estricta. Es cierto que es bueno que en un país en el que todo el mundo accede al trasplante, que tengamos una ley que diga que lo normal es donar, tiene mucho sentido. Pero en nuestro país lo que opina la familia, que es quien se enfrenta al duelo y a la pérdida de un ser querido, tiene enorme relevancia. Y en la práctica, después de consultar el registro de voluntades anticipadas y cualquier documento que haya podido utilizar la persona en vida para expresar su deseo o no de ser donante, se tiene en cuenta, pero con esa información se habla con la familia y se trata de alcanzar un consenso respetando el deseo de la persona que se ha ido, pero garantizando que también la familia está confortable con esa decisión. Por lo tanto, la familia en última instancia tiene mucho que decir con respecto a la donación.
Lorenzo Silva quiere hacer una pregunta.
Sí, sí, sí. Además, doy fe de ese procedimiento porque lo he vivido en primera persona. No, sí me gustaría saber si disponen de algún dato de las negativas que se están produciendo, si hay algún tipo, ya sé que son momentos muy difíciles en los que habrá personas que simplemente pues dirán que no y nada más, ¿no? Pero si hay alguna información respecto de razones que puedan estar dando, es decir, si puede estar incidiendo razones de ese tipo que mencionaba hace un momento, ¿no? Culturales o de determinadas creencias.
Sí, nosotros cuando se registraba negativa la donación, tratamos de documentar el principal motivo que ha llevado a esa familia a decir que no. Y básicamente tenemos dos tipos de motivos. Por una parte, el no. ¿Por qué no? Es decir, sin un motivo subyacente, lo que muchas veces lo que nos viene a decir es que puede existir descontento o falta de comunicación adecuada con respecto al final de la vida de la persona, descontento con la atención sanitaria o una situación de shock que impide a la familia tener el sosiego suficiente para tomar una decisión. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los donantes fallecen de una forma súbita e inesperada, y en otras ocasiones porque tratan de verbalizar lo que esa persona haya expresado en vida por motivos muchas veces que tienen que ver con el miedo a la vulneración de la indemnidad del cuerpo, por dudas con respecto a si una religión es coherente con la donación de órganos o apoya la donación de órganos. O sea que es muy importante decir que todas las religiones consideran buena la donación de órganos, pero ese tipo de dudas muchas veces subyacen en esa negativa a la donación. Pero es importante incidir en que la mayor parte de las familias y la mayor parte de las personas siguen diciendo que sí en España.
Beatriz, ¿qué diferencia hay entre la ley española y, por ejemplo, la francesa, que en el año 2017, concretamente en Francia, aprobó que todas las personas mayores de 18 años se consideran automáticamente potenciales donantes de órganos y tejidos tras su fallecimiento, a menos que hayan expresado explícitamente su oposición en vida? O sea, que haya un escrito en el que digan: no voy a donar ningún órgano mío después de mi muerte. Ahora, con esa normativa, incluso en Francia no es necesario el consentimiento familiar si no existe una oposición registrada del fallecido. O sea que sí o sí el cuerpo puede ser, digamos, utilizado por la medicina para salvar a otras personas con sus órganos.
Pues como hemos dicho antes, en España la ley de consentimiento presunto entra en vigor en el año 79, pero en la práctica no lo aplicamos de forma estricta. Y en los últimos años, junto con Francia, otros países como, por ejemplo, Holanda o Reino Unido, también se ha sumado a la política de consentimiento presunto. Lo cierto es que sobre el papel es así, pero luego en la práctica tienden a realizar las cosas de una forma muy parecida a la española. Es decir, aunque de facto se considere que, salvo que una persona haya expresado en vida el no a la donación, se va adelante con la obtención de órganos independientemente de la posición de la familia, en la práctica es muy difícil no tener en cuenta el sentir de la familia. Por lo tanto, en realidad, todas las legislaciones europeas que se han estructurado como modelos de consentimiento presunto tienden a tener un comportamiento muy parecido al español, porque es muy difícil no tener en consideración la visión de una familia, y porque es muy importante, si una familia conoce el deseo de su ser querido de ser o no ser donante, lo habitual, les diría que en el 99,9% de los casos, es que respeten ese deseo y esa voluntad.
Pues Beatriz Domínguez Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, gracias por acompañarnos 33 años consecutivos, como decíamos, siendo líderes en donación y trasplantes de órganos en nuestro país, y que lo sigamos siendo muchísimos años más.
Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos este espacio también para recordar la importancia de este gesto. Muchas gracias.
Gracias, Beatriz. Bueno, nos queda nada, unos minutos para terminar esta segunda hora de la tarde de COPE, y está por aquí ya con nosotros Rosa Rosado, porque no sé si habéis tenido un estreno alguna vez en la vida algo accidentado. Esto viene, Lorenzo Antonio, porque hay una mujer, se ha hecho viral un vídeo en el que una mujer va a sacar su coche de... Es que yo cada vez que lo cuento me río, Rosa, porque he visto el vídeo y es que dices, no puede ser.
No puede ser, ¿verdad?
Una mujer va a sacar su coche del concesionario y se estrella directamente. Contra una columna del propio concesionario, pero es que la columna se cae encima del coche y también el cartel de la marca del concesionario.
Sí, todo encima del coche, vamos, ¿qué al coche?
Un estreno apoteósico, desde luego.
Por eso te preguntamos a quién le ha durado el coche nuevo, dos telediarios, incluso cuál ha sido tu estreno más breve de la historia. Cualquier cosa, coche móvil, gafas tele, pero es verdad que esto pasa. Esta pobre oyente casi la lía también en el concesionario.
Me saqué el carnet de conducir. Me compré un panda, monísimo, el panda más bonito de todo Guadalajara.
Y fui a recogerlo al concesionario y en vez de meter marcha atrás, metí primera. Claro, primera, acabé contra el cristal, pero bueno, porque reaccioné bien y no le llegué a dar. Pero salieron todos los chicos que estaban dentro del concesionario pegando voces, no, 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 porque claro, para, iba contra el cristal, pero de todas, todas, vamos, o sea. Pero
yo creo
al
que
final no pasó nada.
Afortunadamente.
Pero casi.
Son los nervios de estrenar coche, un momento importante. Quieres salir con el coche y te equivocas.
¿Y quién ha pensado, Manuel, cuando sacas el coche después de unos arreglos, después de haber, en fin, arreglado las chapas, los bollos, en fin, los arañazos, etcétera, o un golpe más importante, o sea, dice, a ver cuánto me dura, y efectivamente a lo mejor no te dura nada.
A mí
y ya
vas último,
pensando, dice, a ver si otra vez acabo
último,
en el taller.
Antonio, claro. Me has leído el pensamiento. Claro. Me pasó este verano, claro. Y me duró 3 días. O sea, que el coche...
A mí ya me pasó, Pilar, por eso te lo digo.
Del taller y me duró 3 días. Puse mal el freno de mano y se me fue hacia adelante, sí, sí. Y pumba, otra vez.
Son las circunstancias novedosas, ¿eh? Que hay que tener mucho cuidado con ellas. Un coche nuevo, pues es una invitación a tener cuidado.
Totalmente.
Igual, por
totalmente.
Ejemplo, que cuando hay una nevada en un lugar donde no suele nevar. Yo una vez vi a una vecina mía salir del garaje y meter primera, segunda y tercera y comerse la rotonda. No se dio cuenta de que estaba conduciendo sobre hielo y no podía frenar.
Claro. ¿Qué? Inevitablemente.
Madre mía. Bueno, no solamente nos pasa con el coche, también tenemos estrenos muy breves como el de Enrique de Cádiz, que, bueno, es un máquina.
Hola, resulta que me apunté a un partido de padres en el colegio, yo no estaba nada en forma y nada más entrar en el campo, me hicieron un pase, pegué un estirón y me caí al suelo en redondo. No toqué la pelota, duré un segundo en el campo y me rompí, tuve una rotura fibrilar en el músculo. Gran debut.
Sí, en el partido de padres.
Esto pasa mucho, ¿eh?
También.
Esto pasa mucho, los partidos de fútbol, cuidado.
En solteros,
cuidado.
Contra casados, también. Concretamente.
Antonio Jiménez, gracias por acompañarnos.
Hasta el próximo día, Pilar, gracias.
Lorenzo Silva, como siempre, un placer, gracias.
Gracias a ti, Pilar, hasta la próxima.
Oye, que nos cuenten sus cosas, Rosa, ¿dónde?
Sí, estrenos malditos en el 607-15-0602.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la 11.
¡Let's go!
Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Mi padre tiene diabetes y gracias a Cuideo cuenta con un cuidador que controla su azúcar y con un podólogo que le visita en casa para cuidar de su salud. ¡Cuideo!
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez ha agradecido al ex